Hace un par de semanas te hablé más o menos un poquito sobre un mensaje que le había dado o el nombre de Minorías Notables, y hablaba un poquito de esta idea, ¿no? De que a veces Dios, no a veces, por lo general, Dios usa lo pequeño para cambiar lo grande. En otras, normalmente también se conoce la ley del 80-20, ¿no? El 20% trabaja por las necesidades del otro 80%. Entonces, siempre hay un grupo minúsculo, menor, que hace un sobreesfuerzo. Y funciona de esta manera. El mundo funciona, nos guste o no, funciona de esta manera. De hecho, los grupos pequeños o los minoritarios son los que van cambiando o transformando las cosas. Y el pueblo de Israel contra el gran imperio egipcio cambió la historia de la humanidad. Gedeón con 300 hombres pudo vencer a los enemigos, a los amalecitas, y tener la victoria. Sansón con una quijada de asno pudo vencer a todo un ejército contrario. Daniel, solo joven, y sus tres amigos pudieron contra todo el imperio babilónico. El modo de pensar fue transformador eso. Esther, en medio del problema que había en Persia, de la confabulación para exterminar al pueblo judío, Dios se usó de eso y pudo traer la victoria que el pueblo de Israel necesitaba. Y así David, Goliat, bueno, siempre Dios se usó de esas minorías notables, de esos pequeños grupos para traer la transformación, que va muy en contra, lamentablemente, de muchas ideas de hoy, ¿no? Y aún dentro de nuestros medios, esta idea de tipo revolución, aunque a veces se usa como eslóganes para evangelizar, la revolución del amor, la revolución del evangelio, la idea de avivamiento como de cosas grandes que lo transforman todo, pero para Dios nunca funcionó de esta manera. Siempre el Señor, sus pequeñas cosas, de hecho Jesús no vino a ser un revolucionario, aunque a veces se lo intente pintar de esta manera, más que revolución, él vino a traer y a buscar transformación. Por eso usa elementos como la levadura y la masa, ¿sí? Una semilla de grano de mostaza, traen cambios, traen transformaciones más que revoluciones. Esas transformaciones de pequeños grupos, de personas, de pequeñas personas, es lo que hace el cambio. Y este gran engaño nos puede traer problemas, porque a veces, claro, te ves como esa semilla de mostaza y tú dices, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? Soy una gota en el océano. Pero realmente esto sí es lo que puede traer cambio y transformación. No revoluciones, no grandes movimientos, no grandes predicadores. Tú y yo, personas comunes, terrestres, caminando, somos los que el Señor ha elegido para traer la transformación a este mundo. De hecho, Él dice que somos como barro en las manos del alfarero. Nada, un pedazo de tierra, pero que en las manos del Señor tienen mucho valor y Él lo puede transformar. De hecho, Él dice, mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Cuando más nos rendimos cuenta, nos damos cuenta de la pequeñez, de la insignificancia que somos en este mundo, es cuando hay mayor poder, mayor actividad del poder del Espíritu Santo en nosotros para soportar cosas o para cambiar aquello en donde el Señor nos está poniendo. Lamentablemente nosotros queremos ser más fuertes, queremos ser más importantes y queremos ser más atractivos. A veces la iglesia caemos en esta onda, en este declive, y es solo una ilusión, una fantasía de una iglesia que no es y que no hemos llamado a ser. Entendemos, sí, que hay momentos, iglesias, comunidades que de alguna manera el Señor particularmente ha querido que tengan una posición en la sociedad y ejercen cierta labor de transformación en medio de una comunidad, pero en el 99% de los casos es todo lo contrario. Creo que ahí es donde tenemos que detectar nuestra posición y tomar la acción que el Señor espera de cada uno de nosotros. Jeremías El profeta en el capítulo 6, en el verso 16, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera y creo que es como un modo de, no sé si de advertencia, pero de consejo para cada uno de nosotros. Ante esta situación, entre ser revolucionarios, atractivos, o ser quizás pequeñas manadas de hijos del Señor en sus manos, Él dice, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. No solamente conócelo, anda en ese camino antiguo y justo. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero vosotros respondieron, no, no queremos ese camino. Y todavía seguimos escogiendo caminos equivocados. Caminos que queremos de la popularidad, del alcance, del llegar, de ser más, de ser multitudes, de hacer famoso a Jesús, y donde no es el sentido o el propósito de la misión de Dios. Quizás aquí es donde tenemos que parar, como dice al inicio el pasaje, detenernos, a contemplar, mirar a nuestro alrededor y tomar las decisiones correctas, los caminos justos que el Señor tiene para su iglesia. Ante esto, el mundo no queda, digamos, pasible. El mundo sigue tomando su iniciativa, que fue la misma desde el inicio. Mientras que a nosotros se nos llama a poder ser parte del cambio y de la transformación, aunque sean minúsculas gotas, este mundo sigue trabajando y llevando adelante todo un plan que desde el principio le ha funcionado. Y ese plan es tan sencillo, normalizar el mal. Normalizar el mal en las cosas, en la vida, cada día, en lo cotidiano, en la sociedad. Hay una historia que el Señor Jesús relata, los evangelios que llegan a un lugar, a Gadara, habían cruzado el mar con los discípulos y cuando llegan ahí, por alguna razón tuvieron que desembarcar en un cementerio y había un hombre que era lunático, estaba loco, pero también estaba endemoniado. El hombre se lastimaba a sí mismo, se quitaba las vestiduras, se golpeaba, se flagelaba, asustaba a todo el mundo. Nadie podía pasar por allí porque él lo atacaba. Y cuando descienden a tierra, el Señor Jesús lo primero que se encuentra es con este hombre. Y el Señor Jesús, por la obra del Espíritu Santo y el poder de Dios, libera a este hombre y una legión de demonios. La historia, luego lo puedes leer, le piden que no querían quedar ahí vagando y le piden permiso al Señor si podían ir a un hato de cerdos que habían por ahí, y entran en los cerdos por la autorización de Jesús, pero esos cerdos van y por un acantilado se tiran al mar y se pierde todo ese grupo de animales. Llega la historia al pueblo y todo el pueblo viene asombrado a ver si era real lo que había pasado. Y en Mateo 8, verso 33 y 34, relata lo siguiente. Y los que apacentaban estos cerdos que se fueron por el acantilado huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y todo lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando vieron, le aplaudieron, lo alabaron. ¿Qué dice ahí? Le rogaron que se fuera de sus contornos, que se fuera del lugar en donde ellos se encontraban. Y esta sigue siendo la idea de este mundo. Pedirle a Jesús que salga de nuestros lugares. Una sociedad tan secularizada, la gente, fíjate lo que pasaba, lo mismo que pasaba ahí, le tiene más miedo al Señor que a los demonios. Se sienten más cómodos con las tinieblas que con la luz. Sigue si esta idea, este énfasis de normalizar lo malo, de que el mal sea adiestrado, sea encarnado, y en esa misma medida rechazar lo bueno que tiene Dios para nosotros. Hay una peligrosa narrativa en la sociedad en donde no se examinan las mentiras ni lo malo, se lo toma, se lo adopta. Cualquier tontera que anda por ahí, la gente lo toma y lo sigue, ni lo examinan. Ahora tú le vas con la verdad y te van a encontrar todas las pautas que te le van a encontrar en Argentina, el pelo al huevo, pero a todas las mentiras y a todo lo malo se lo acepta y se lo tolera sin ningún tipo de explicación. Tú vas con la teoría de la evolución y da igual. Esta idea de normalizar lo malo, se rechaza a Jesús y se aceptan los demonios, se conviven con demonios, se pacta con los demonios, en vez de buscar lo bueno del Señor. Los demonios ya no atormentaban a estos hombres que estaban ahí en el cementerio, pero ahora habían transformado al pueblo. Ahora trastornaban al pueblo. Preferían ellos mantenerse con los demonios conocidos que con un Jesús nuevo y salvador para sus vidas. Preferían al hombre atormentado antes que la libertad que Jesús le podría dar. Y sigue esta idea. Mejor escuchar al sistema, mejor escuchar estas ideologías que escuchar la verdad. Mejor quedarnos con todas las medias mentiras que buscar la verdadera verdad que es en Jesús. Y este sistema, esta idea todavía está hoy en medio nuestro. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuántos pecados han hecho? ¿Todos los malos que son? No, la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Sabes? No es, el mundo no está por malo que es. El mundo está como está porque no quiere lo bueno. Las familias se destruyen no porque son gente mala, porque no se amen. Se destruyen las familias, se destruyen las sociedades porque no buscan lo bueno. Y luego están las consecuencias. Juan 1:11 lo dice de otra manera, dice, en el mundo estaba el Señor Jesús, el Verbo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay una pérdida de la capacidad del pensamiento objetivo. Este es el punto. Hay una pérdida de la capacidad de entender las cosas objetivamente. No es que no aman a Jesús, sino que es objetivo, que eso es tan claro que se ve. Han perdido la capacidad de percibirlo. En otra parte, la palabra del Señor dice que son, que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Han perdido esa capacidad porque han desechado lo bueno y prefieren lo malo. En principios, esto era una lucha espiritual. La Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales. Pero claro, la sociedad no se puede meter en esto porque desconoce, dice, bueno, no nos metamos en esa batalla, bajemos la batalla, y bajaron la batalla a lo moral. Bueno, ya que con lo espiritual no podemos luchar, no lo podemos contradecir porque no manejamos leyes espirituales, manejemos la moral, y la moral cada día se va manipulando, se va tergiversando, va perdiendo límites. Pero llega un momento que la moral tampoco es bueno, porque dentro de todo la conciencia acusa. Entonces dice, lo espiritual lo dejamos de lado, no queremos la batalla moral porque nuestra conciencia nos juega en contra, vamos a la batalla racional. ¿Quién dice lo que es bueno y es malo? Bueno, en esa lucha de qué es lo bueno y qué es lo malo, al fin y al cabo la realidad es lo que es, ¿no? Entonces dice, perdimos la batalla espiritual, hemos perdido la batalla moral, hemos perdido la batalla racional, es lo que se queda hoy y denominan la batalla cultural. Bueno, culturalmente vivimos como queremos y como nos da la gana. Y ahí es donde terminamos de normalizar el mal. Y es lo que hoy vivimos. Y las consecuencias las tenemos aquí. más allá de posicionarnos en un lugar o en otro de ideologías y de pensamientos, la realidad es la que es. Gente que quieren tomar decisiones, luego se arrepienten y ya no pueden volver al otro porque tomaron decisiones en el pasado. Vivir la vida a tu manera. Puedes hacerlo, pero claro, si ya has dejado a tu familia, ahora, ¿quién arregla los pedazos? Normalizar lo malo en la sociedad es lo que desde un principio le ha dañado tanto y sigue dañando. Pero también se ha normalizado el mal en las familias. El modelo tradicional de familia se ha tergiversado, ha quedado obsoleto para esta sociedad. ¿Y sabes qué termina siendo hoy el gran problema de esta sociedad? Que quiere normalizar lo malo y termina viendo de que lo peor, el mayor enemigo para normalizar lo malo, es lo bueno y lo natural. Y no hay más bueno y natural que la familia misma. Y hoy se sigue atentando desde los principios. Antes se atentaban la familia con el vicio, el alcohol, las drogas, el libertinaje. Hoy con desdibujarle el formato. Parece que tener una familia estructurada hoy es un pecado, ¿no? Lo más transgresor hoy es tener una familia estructurada. El constante intento por deformar este valor trae un escenario imprevisible para la juventud y para los niños. Esta normalización del mal ha traído ahora a la sociedad un futuro incierto. Si ya nada es normal, ya todo es bueno o malo, pues ya no sé para dónde ir. No hay una dirección, no hay un horizonte. Y eso trae un futuro imprevisible. Por eso hoy la juventud carece tanto. Porque si, como todo es bueno y nada es malo, pues no saben para dónde ir. ¿Te imaginas conducir por las calles sin señales de tránsito? Sería una locura. Pues esto es el escenario moral, el escenario social en el cual vivimos hoy. La falta de modelos sanos como padre, madre o hijo es lo que trae cada vez atenta más contra las sociedades, contra las familias, y lamentablemente al que más afecta es al más débil, a nuestros hijos. Por eso nosotros como iglesia, mientras por un lado levantamos el Evangelio de Jesús y que la salvación de nuestras almas es solamente a través de Jesucristo, el que murió en la cruz pero resucitó en la tumba al tercer día, nuestra gran labor es ponderar, en vez de normalizar lo malo, nuestra tarea es normalizar lo bueno. Esto hoy es revolucionario. Decirte y manifestarte heterosexual es revolucionario hoy. Mateo 19:14 nos recuerda algo que a veces usamos aquí y que el Señor, aunque en muy pocas ocasiones lo transmitió esta idea de dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es mucho más que un proyecto de misión evangelizadora. Entiendo que está la parte teológica en que dice que tenemos que hacernos como niños, creer en Él, dejarnos guiar, es parte de la enseñanza que quiere dar ahí. Pero el concepto normal y natural es que no jueguen con los niños. Los niños le pertenecen, es Él el que le ha dado vida y es Él el que le va a dar las instrucciones para que puedan tener una vida sana, espiritual, emocional y física. Y es nuestra tarea, en este trabajo de normalizar lo bueno, de seguir trayendo niños, jóvenes, familias, para que se acerquen a Jesús, para que Jesús sea quien los guíe, para que Jesús sea quien les dé una identidad, un modelo, un valor, para una infancia sana, para una juventud sana, para familia sana. Este tiene que seguir siendo nuestro modelo, tiene que ser nuestro trabajo, nuestro mayor esfuerzo. Lamento cuando a veces nos distraemos en ejercicios eclesiales, permitidme, de evangelización, de impacto, de llegar a otros, cuando descuidamos lo mínimo y lo más importante, nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Es ahí donde como pastor me veo yo más involucrado. Quizás no tenemos grandes cosas, no hacemos grandes cosas, pero lo que buscamos y por lo que trabajamos es que haya familias sanas, que se preocupen por los niños de hasta 3 años para que tengan una vida emocional y espiritual sana, para que en esos momentos de conflictos en las familias se pueda sanar, se pueda educar, se pueda formar, no por beneficio propio, sino por el bien de las personas que están a nuestro alrededor y que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Que mientras el mundo intente normalizar el mal, nosotros, mientras predicamos el Evangelio de Jesucristo, trabajemos por normalizar el bien. Creo que ahí es donde tenemos que encontrarnos. Buscar normalizar lo bueno en cada momento. Por eso cuando vas ahí en tu trabajo, haces lo que te corresponde. Cuando vas en el metro, haces lo bueno. Aunque a veces sea en detrimento de tu propia persona, aunque a veces te cueste tu orgullo, aunque a veces tengas que dejar de lado tu propia razón, normalizar el bien en todo momento por causa de Jesucristo. La causa de Jesucristo no es abrir más a iglesias, la causa de Jesucristo no es a que tengamos más pastores y misioneros, la causa de Jesucristo es traer la luz del reino de los cielos a esta tierra llena de oscuridad. Y aquí es donde sí nos tenemos que encontrar trabajando juntos para normalizar el bien. Somos esa luz llamada a irradiar ese bien que es Jesús, los valores de Jesús, los principios de Jesús. No haces esas cosas porque lo dice la Biblia y por lo bueno que te va a ir. Lo haces porque el Señor Jesús lo dijo y porque es lo bueno y es lo correcto y eso ya es suficiente. No necesitas más argumentos. No es que no robas porque eres bueno, es porque corresponde no robar. No tratas bien a tu familia porque eres un buen hijo de Dios, porque es lo que corresponde a todo hombre o a toda mujer. Normalizar el bien es lo que este mundo necesita cada día. Es como lo que tenemos que transmitir como iglesia, es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. No has estudiado, pues asume. Te ha ido mal en el examen, no pasa nada. ¿Por qué le vas a castigar? ¿Le vas a presionar para que luego esté viendo a ver si le copia al de al lado o de no? Normaliza lo bien. Normaliza lo bueno. Aunque nos equivocamos. Aunque tengamos que pedir perdón cuando alzamos la voz. O tenemos una idea equivocada y luego la realidad nos lo muestra. Normalizar el bien es la tarea de la iglesia. Señor Jesús en Mateo 5 lo transmite, pero con la idea esta de la luz. Mateo 5, 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz. Está hablando a las personas delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo cantamos? ¿Qué es lo que van a ver cuando alumbramos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué van a ver? Nuestras buenas obras. Normalizar el bien. A veces hemos creído que la fe, la salvación es por fe y no por obra. Lo hemos llevado a un extremo tal que parece que las obras no tienen valor. Pero ¿qué dice aquí? Alumbren para que vuestra luz alumbre delante de los hombres y que vuestras buenas obras se vean. Y en esto sea glorificado el Padre. Normalizar el bien es lo que el Señor espera de nosotros. Cantemos, prediquemos, reunámonos. Nos hace bien, pero para lo que Dios nos ha llamado es para esto. Para normalizar lo bueno, para irradiar la luz, para que vean las buenas obras, no fruto de nuestras propias capacidades, pero esas obras que vienen solo por el fruto del Espíritu Santo. Antes, en cualquier momento, se te salía la tapa y explotabas, pues ahora no. Las buenas obras del Espíritu Santo empiezan a irradiar. No dice, vosotros tenéis la luz. Tampoco dice, deben ser la luz. Tampoco dice, vosotros buscad la luz. ¿Cómo empieza el pasaje? Vosotros sois. Es determinativo. ¿Sabes qué? En esto, entre normalizar lo malo del mundo o normalizar lo bueno como hijos de Dios, es determinante. O eres o no lo eres. No me vengas con cuántos años haces que vienes a la iglesia. ¿Cuándo fue el año en que te bautizaste? O lo eres o no lo eres. Por eso, encomienda normalizar lo bueno. Somos la luz. Si eres la luz, irradia lo bueno. Normaliza lo bueno. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo sepa, aunque nadie te vea cuando le das 20 euros o 10 o 5 a ese que lo necesita, no importa. Cuando le cedes el asiento al otro, porque aunque fue un irrespetuoso, no importa, lo deja pasar. Normalizar lo bueno es lo que el Señor espera de nosotros. La propiedad única de la luz es brillar. Y es a lo que estamos llamados, a brillar. El problema no es dejar de brillar. Fíjate lo que acabamos de leer. Dice, vosotros sois la luz. Él ya lo ha determinado. El día que has recibido a Jesucristo, pasaste de las tinieblas a la luz. Ya eres luz. Ahora no es que dice, ¿cuál es el problema aquí? Que vas a dejar de brillar, vas a dejar de ser luz. ¿Cuál es el problema? Es que si te escondes, ahí está el pequeño engaño. Hay muchos que dicen que no quieren que se le apague la luz interior. ¿Has hecho de Jesús tu Señor y tu Salvador? Esa luz no va a dejar de brillar. ¿Sabes cuál es el problema? Y sí depende de ti si escondes esa luz. Si te metes debajo del Talmud, escondes debajo de una mesa, si te escondes detrás de tus apariencias, el problema es escondernos. El mayor pecado que tenemos como iglesia es que escondemos la luz de Jesús. No es que dejas de brillar, no es que ya se te ha alejado de ti, aunque Apocalipsis habla a una iglesia que le será quitada la luz, pero el problema es que nos escondemos. Nos escondemos detrás de los negocios de la vida, de los quehaceres, de las ocupaciones. Escondemos la luz detrás del temor, porque qué van a pensar si digo lo que pienso. Escondemos la luz de Jesús en un cristianismo moderado. Bueno, me considero cristiano, pero bueno, no voy a decir todo lo que pienso como cristiano, ¿no? Lo manejo ahí a un nivel, porque me puede costar una amistad, la apreciación de las otras personas, lo que otros consideren de mí. No perdemos la luz, pero negociamos el esconderla o dejarla que brille. Por eso, quiero animarte en esta mañana que trabajemos por normalizar el bien, que dejemos que la luz brille, dejemos de esconderla. Que tu trabajo, ¿sabes qué? Como no brillas por ti mismo, si lo creía, perdóname. Si hay algo que brilla en ti, no viene de ti, viene de Él, ¿vale? Si hay una labor, es dejar que esa luz fluya, que esa luz del Señor se deje ver. Deja de intentar esconder la luz de Jesús para que cada día brille más. Como iglesias, a veces caemos en el pequeño error de competir las luces. A ver, el mundo tiene luces, entonces nosotros como iglesias queremos competir con las luces del mundo y queremos que esto sea lo que jamás tendría que haber sido. No va por ahí. Va por brillar en donde tú estás, en tu casa, con tu matrimonio, cuando estás a solas, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu móvil. Es ahí donde tienes que brillar. Es ahí donde se normaliza el bien. Es ahí donde evitamos la oscuridad. Es ahí donde podemos mostrar cada día más la luz del Señor Jesús. Nuestra tarea, y es la que te animo que en esta semana podamos trabajar, es normalizar el bien. En donde te muevas, aunque nadie te vea, aunque nadie te lo reconozca, nadie se entere lo bueno que has hecho esta semana. No importa, lo haces porque el Señor te lo ha mandado, porque es lo que te toca y es lo que tenemos que trabajar para erradicar la oscuridad de este mundo. Salmo 18, con esto termino. Salmo 18, versículo 28 al 30, en la Nueva Versión Internacional, dice así: tú Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, ilumina mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es de Dios a los que se refugian en Él. Él es el que enciende nuestra lámpara y el que ilumina nuestras tinieblas. Si quizás hoy tengas que venir y orar al Señor, decirle: Señor, nuevamente mantiene encendida mi lámpara. Perdóname por haberme ocultado, por haberme entretenido. Ilumíname, Señor, en mis tinieblas. Que pueda, Señor, dejar de normalizar lo malo y que podamos, como iglesia de Dios, seguir trabajando por normalizar el bien del Evangelio, la luz de Jesús. Que en esto el Señor nos encuentre trabajando cada día. Oramos. Señor Jesús, venimos a ti en esta mañana rogando tu dirección. En medio de situaciones que en este mundo sigue en ese gran intento colosal de todos los tiempos de normalizar lo malo, te rogamos, Señor, que traigas fortaleza a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que no seamos como estos pueblos, Señor, que por expulsar a Jesús prefirieron quedarse con las tinieblas, que, Señor, te rechazaron a ti, Señor, por amar más la oscuridad. Como iglesia, Señor, ayúdanos a, Señor, seguir trabajando por dejar de normalizar lo malo, por hacer que el bien, la luz, tus principios y tus valores cada día sean más normalizados en medio de nuestras familias y de nuestras sociedades. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a seguir transmitiendo, Señor, los valores, el modelo de Jesús, esa identidad que ha traído a cada una de nuestras vidas. Que podamos, Señor, cada día hacer brillar más tu luz en medio de nosotros. Perdónanos, Señor, que a veces nos escondemos, nos camuflamos, Señor, desdibujamos esa luz que hay en nosotros. Líbranos, Señor, de esconder tu luz. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en alto. Aunque haya que pagar un precio, aunque tengamos que exponernos, aunque, Señor, puedan cambiar el concepto de nosotros, nuestros amigos o familiares, pero que, Señor, nos halles normalizando lo bueno, transmitiendo tu luz, brillando en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, que has traído esa luz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego por cada familia de los que estamos aquí presentes, que esa luz siga brillando en medio de sus hogares, en medio de los conflictos, de las discusiones, que brilles en medio de esa oscuridad, que brilles en medio de esta confusión que el mundo está tratando de traer con diferentes ideologías y pensamientos culturales. Señor, que podamos ver tu luz brillando en medio de nuestros hogares. Brillar la luz, Señor, en los hombres para ser padres y maridos, esposos, conforme a tus propósitos. Para que cada mujer, cada madre, Señor, también pueda ocupar ese rol tan precioso y tan particular y único que tienen en nuestras sociedades. Te pedimos, Señor, para que brilles en nuestros jóvenes y en nuestros hijos, Señor. Que, Padre, están atestados de tanta información, de tanta desinformación. Y, Señor, que en una libertad falsa, Señor, no saben hacia dónde ir, qué decisiones tomar. Dirígenos, Señor. Sigue brillando nuestras familias. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Brilla, Señor, en cada hogar. Si hay alguien, Señor, en esta mañana, que el brillo de tu luz, Señor, se ha opacado, Padre, que ahora, como acabamos de leer, Señor, que tú enciendas, mantengas encendida su lámpara. Ahora trae un depósito de tu luz a través del Espíritu Santo, Señor, y renueves esa luz. Irradies nuevamente en su vida y sus corazones. Si hay una llama de luz ahí debilitada, Señor, casi apagándose, que tú, Señor, la puedas encender una vez más y nos ilumines, Señor, de toda situación y de todas nuestras tinieblas. Necesitamos de ti, necesitamos de tu luz, necesitamos de tu dirección. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Envíanos en esta semana, Señor, a irradiar esa luz, Señor, a normalizar lo bueno, a llevar, Señor, esta idea tan transformadora, pequeña, pero transformadora, en medio de este mundo de tanta necesidad.